Andy y Calle, Gaby y Harry, Perros de la Calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la Calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
Bien, amigos, continuamos acá en el Mayo Francés, pero del 2018, 50 años después, charlando con...
Darío Steinschreiber.
Eso, y Felipe Piña. Yo lo presento a Felipe. Harry preparó un montón de cosas en sus vacaciones, salió de sus vacaciones. No, en realidad estás acá, ya no estás de vacaciones.
Ya no.
Harry preparó una apuesta en contexto.
Sí, señor. Para hablar un poco de por qué vale la pena hablar hoy del Mayo Francés, y obviamente ellos la podrán intervenir cuando quieran porque saben más del tema que yo.
A mí me gustaría que lo hagas tipo... No te pongas mal, pero que lo hagas tipo lección, porque hay un profesor, Felipe Piña.
Ah, ¿vos querés que pase de frente?
Y él, claro, que pase de frente contándole al profesor. El profesor te va acotando, ¿no?
Sé
¿no?
que me había olvidado el estrés que significa el momento de pasar
al frente. Y todo tu compañero gastándote.
Es una especie de mecanismo de tortura, de humillación pública. Sí. Es como enfrente de todo el mundo tenés que hacerlo.
También es una prueba de superación.
Toda la educación es un ejercicio de tortura.
Total.
Y eso es lo que se denuncia en el Mayo Francés. O sea, pensá que es una revuelta contra la institución educativa. Primero y principal arranca por ahí.
Exactamente.
¿No?
Claro. A ver, nosotros que no somos especialistas, yo quiero aprender, supongo Jules también, como los oyentes, de entender bien lo que fue. Así que háganlo entre los tres y vamos tratando de entenderlo.
Bueno, hay una definición fácil de qué fue el Mayo Francés, que es medio de diccionario, que es una revuelta estudiantil a la que se sumaron muchos grupos obreros, puso al gobierno francés en jaque durante 2 meses. Uh-huh. Y hay otra más romántica, que fue el alzamiento que popularizó los eslogans prohibido prohibir, la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible. Pero las cosas en el mundo real suelen ser más complejas, así que ubiquémonos en los 60. Los hippies en auge, los movimientos de izquierda más jóvenes con referentes como Mao en China o la Revolución Cubana, que eran bastante más innovadores y más originales y más atractivos que el estalinismo ruso.
Totalmente.
En el 67 se asesinó el Che Guevara, un año antes en Bolivia. Eso en todos los grupos juveniles de izquierda tiene mucho impacto.
De hecho es la foto emblema, ¿no?, del Mayo Francés.
Claro, la foto
¿cuál, del Che. ¿Cuál?
La foto del Che.
La foto del Che
muerto. La foto remera.
No, la remera.
La de Córdoba.
El stencil del Che,
que
claro.
Es la foto, Córdoba, sí, puedo hacer una llamadita al pie muy breve.
Sí, no.
La foto del Che tiene que ver con un acto que se hace en La Habana en el año 60, cuando un atentado contrario a la revolución mata a mucha gente en un barco que estaba llevando armas a Cuba, y en ese acto el fotógrafo Corda, con un tele muy largo, de mucha distancia, toma la cara esa del Che, que está mirando como al horizonte, y esa foto después la compra Feltrinelli, un editor italiano, la transforma en póster, y bueno, es la foto que va...
Y ahí se transforma el Che en esta cosa de marketing.
Exactamente.
La warholización del Che.
Exactamente.
Con metafilosofía, con la consabida aporía de un Che Guevara.
Bajá.
Perdón, ¿qué es aporía?
Va de nuevo. Dale. La consabida... Es así, con salida.
Ahí está en el palo,
No tomes el pelotudo tampoco.
Vamos
un poco a la subestimación.
Bajo más.
Cae en la típica paradoja.
Ah, sí.
Bien. Que es que se supone que el Che va en contra de la industrialización. Uh-huh. Y su imagen se industrializa.
No, terrible. Claro.
Eso es terrible, bueno, porque parecería ser... Y bueno, pero gana, él peleaba contra el sistema. Entonces, siempre queda el debate abierto.
Claro.
No, pero queda el debate abierto, Harry, que es que, al final, que todo el mundo consuma el sticker del Che, ¿es una manera de que el Che se difunda o es una manera de traicionar al propio Che? Y me parece que no está clara.
Claro.
Digamos que podés ir para un lado o podés ir para otro.
O sea, el chabón luchaba contra el capitalismo y no hay nada más capitalista que el merchandising de la misma cara.
De lo cual es absolutamente inocente.
Pero al mismo tiempo el capitalismo está diseminando a un tipo...
Sus ideas.
Claro. Sus ideas. Entonces, claro. Tiene
no
un valor.
Respuesta correcta.
No hay respuesta correcta.
Para mí lo que te está diciendo el capitalismo es este chabón ya no es ofensivo. Este chabón ya es uno de los nuestros. Ahora es inofensivo.
O el capitalismo se siente tan seguro de que está ganando que hasta te puede inventar los enemigos.
Claro.
Total, sabe que no va a perder.
A fondo, ¿eh?
Y sí, cuando pasa eso es así.
Qué garrón la respuesta.
Sigamos con el listado de contextos.
Bueno, el país en ese momento de Francia estaba con una grieta jodida. No sé si conocen la palabra grieta, pero la tenemos bastante presente. Estaba en guerra con Argelia y con Indochina, que eran dos colonias que querían la independencia. En el 61, la policía, esto hablamos cuando hablamos de silenciamientos mediáticos en el bloque anterior, la policía francesa antidisturbios mató a 200 argelinos que hacían una manifestación pacífica en contra de la guerra en Argelia y a favor de la independencia argelina. Eso eso fue silenciado completamente por todos los medios franceses. Y también se terminaron cargando medio indirectamente a 9 personas más en el medio de una represión a una manifestación un año después. O sea, los sentimientos contra la policía estaban fuertes, el ánimo estaba muy caldeado, la sociedad dividida, contexto cultural medio como a punto caramelo para que se pudriera todo pronto. Al gobierno de Gaulle se lo acusaba de autoritario. Charles de Gaulle es uno de los hombres fuertes de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Venía de flexibilizar leyes laborales, de instalar barreras que impedían que varias clases populares accedieran a la universidad, de prohibir actividad política en colegios secundarios, o sea, era un toque autoritario.
Claro.
Encima, en marzo del 68, De Gaulle manda a reprimir una manifestación estudiantil, que esto es como la chispa que inicia todo el fuego.
Esa es la chispa, ¿eh?
Claro.
Sí.
Contra una manifestación contra la guerra de Vietnam, hace detener a algunos líderes estudiantiles de la Universidad de Nanterre, que queda cerca del centro de París, y involucra a la policía y viola la autonomía universitaria. Y para coronar cierra la Universidad de Nanterre.
¿Por qué el quilombo en Nanterre? ¿Sabes cómo empieza?
¿Cómo?
Los chicos dormían a la noche en pabellones divididos por su identidad de género, diríamos hoy. O sea, varones de un lado, mujeres del otro. Y un grupo de varones se va al pabellón de las chicas y duermen juntos, en una clara forma de transgredir esa normativa que les parecía autoritaria. El rector, creo que son 11, 12 chicos, que los suspende, y ahí empieza el quilombo. Porque ahí empieza el primer paro, la primera manifestación, y termina llegando la policía y reprimiendo a todo el mundo. Pero el disparador es interesante, no deja de ser una situación que tiene que ver con la identidad y con la identidad sexual. Digo, a 50 años, hoy la revuelta feminista vuelve a poner en escena la cuestión de la identidad sexual como clave, ¿no?
Y ahí se traslada a París, a la
Sorbona. Sí, se traslada directamente a la Sorbona.
También es verdad que está bueno repasar la historia porque por estas pequeñas revoluciones, y cosas que suceden, es que hoy decís, ah, qué loco, eso empezó, que no existe eso, que los hombres y mujeres durmiendo.
Evidentemente había un mar de fondo, ¿no? Mucho descontento y una juventud que estaba totalmente postergada, ¿no?
Bueno, y de hecho un vínculo entre los estudiantes y la clase obrera, que también se pone muy de manifiesto en esta época, porque los empiezan a trazar estrategias conjuntas y llegan a ser la huelga más importante de la historia de Francia, con 9 millones de obreros en paro.
La CGT.
Con la CGT, claro, que tiene la misma sigla acá, que es la Confederación General del Trabajo Francesa.
Y que llama a paros como acá, ¿no?
Sí, automáticamente. Me imagino. Pasa algo, inmediatamente un paro.
Esto que está contando Harry, que yo, la verdad, desconocía el origen.
Sí.
Me suena muy parecido a La noche de los bastones largos y el cordobazo.
Bueno, claro, hay una
que es la misma época.
Es un precedente.
Un año después el cordobazo.
Es un precedente, ¿no? Es un precedente total. Además, en un clima de fuerte emergencia revolucionaria por la ofensiva del TET, del Vietcong, que arranca en enero del 68 y que a todo el mundo entusiasma porque parece que el Vietcong está tomando nuevo impulso contra el imperio, contra Estados Unidos en ese momento, ¿no?
Claro, se marchaba a favor del Vietcong.
Totalmente. Las juventudes mundiales están como a favor del Vietcong, en contra de la potencia hegemónica que era indudablemente los Estados Unidos en ese momento, ¿no?
Bueno, las revueltas del mayo francés eventualmente son ahogadas. La idea de los manifestantes, una de las críticas que se les hacía es que ellos no tenían un plan de gobierno y que la idea de ellos no era tumbar al gobierno.
No tenía por qué tenerlo.
Además. Claro, ellos no querían tomar el poder. Claro,
querían protestar sobre lo que les estaban haciendo.
Claro, lo que buscaran y lograron de alguna manera, que era una revolución más utópica, más cultural, más de las ideas, y sobre todo poner de manifiesto el autoritarismo, el abismo que había entre la política y la sociedad, entre los políticos y las personas y la gente, entre la moral y las costumbres, lo que decía Darío antes.
Hay un joven ahí, llamado Daniel Convendit.
Daniel Rojo.
Hoy eurodiputado.
Hoy eurodiputado por el Partido Verde.
Verde, exactamente.
Que lo que hace de Daniel Convendit es como, de algún modo, liderar la revuelta. Y entonces no me acuerdo si...
¿Qué edad tenía ahí?
18 años.
Sí, pibe.
No me acuerdo si De Gaulle o alguno dice, bueno...
Es uno de los detenidos. Él.
Es uno de los detenidos y dice, estamos así por culpa de un judío alemán. Y entonces aparece una de las manifestaciones más interesantes de la época, que todo el mundo al otro día sale gritando en las marchas, todos somos judíos alemanes. Que esto es algo que empieza a circular en la época como un modo de protesta, que es universalizar la diferencia. Todos somos negros, todos somos putos.
Todos somos docentes.
¿No? Todos somos docentes, tal cual. O sea, a los a aquellos que son discriminados, uno se hace cargo de la diferencia.
Bueno, una cosa hermosa, hace poco, antes de la reelección de Sarkozy, que Sarkozy tenía como una especie de eslogan que era acabar con el legado del mayo francés, basta del residuo que quedó del mayo francés, y Convendit le contestó, le dijo, mirá qué loco que sin el mayo francés vos no habrías podido ser presidente presidente jamás, porque nunca Francia iba a aceptar un presidente divorciado dos veces.
Exactamente.
Es otra de las cosas, herencia de
Bueno, igual de hoy en Francia hay
igual una... se casó con Carla Bruni y se lo habilita.
Claro, está perdonado. Está perdonado. Está perdonado.
Sigue. Sigue. La pregunta es, ¿sigue? Porque viste que... Bueno.
A mí me
pero ¿quién le quita lo bailado?
A mí me gusta mucho las historias de, por ejemplo, cuando... Paréntesis del mayo francés. Cuando Boloco estaba con Carlos. No duró, creo que ni no llegó a presidente y se separó. Es cierto. Estaba claro.
De hecho, ya cuando se estaban casando lo quiso besar.
Exacto. Claro. Después tenés Carla Bruni. Carla Bruni no sabemos bien en qué situación está. La que se sacó la grande fue... esto parece una peluquería.
Claro,
¿no?
sí.
La de Trump... Melania. Sí, jamás pensó que iba a ser presidente, chabón.
No se la ve contenta, ¿eh?
No, pero digo.
Comparada con Michelle, no se la ve contenta.
Ella apostó a un millonario, no a un presidente.
Apostó a un gran millonario, exactamente.
Pero igual creo que es infeliz cualquiera sea de
los... Sí, no se la ve muy bien, no se la ve contenta.
No aconsejamos.
Sí.
No. Bueno, uno de los espaldarazos fuertes que dio el mayo francés fue a los movimientos feministas también.
Claro,
que a partir de algunas conquistas durante el mayo francés lograron equidad de pago, leyes de equidad de pago en Francia, igualdad de pago entre hombres y mujeres. Lograron, por ejemplo, tener el derecho a tener una cuenta bancaria, lo que antes no tenían. Uh-huh. Y 7 años después se logró el aborto legal, seguro y gratuito en Francia. Legal y seguro, sí.
Hay un dato,
o sea, en 75.
Claro.
Sí. Uh-huh. Sí.
Ahora, ¿qué?
Un poquito atrasado.
La diferencia.
Hay una frase que es muy interesante, que seamos realistas, pidamos lo imposible, que está muy presente en el mayo, pintada en las paredes como graffiti, que la criticaba lo que llamaba Sartre, los burgueses, y que se burlaban de esa frase. Entonces él escribe un artículo en Liberación, el diario de izquierda en Francia. Dice, le voy a explicar cómo esta frase es muy concreta y muy real. Por ejemplo, cuando ustedes quieren vender una casa, nunca piden lo que vale la casa, siempre piden más. Y ahí tienen ustedes el ejemplo. Seamos realistas, pidamos lo imposible, como burlándose un poco.
Les da un ejemplo que les pegue donde,
es a los burgueses franceses, exactamente. Claro. Sí.
Ahora, me preguntaba, ¿no? Porque el otro día contaba que vi el documental de Robert Kennedy, Bobby Kennedy for President.
Muerto ese año.
Sí, como 68. 5 horas, claro. Entonces estaba enfocado en Estados Unidos, pero estaban los hippies, Woodstock,
claro.
Y ahí matan. Bueno, en el 63 matan a JFK, en el 68 matan a Robert Kennedy y a Dr. King.
Y a Martin Luther King.
Matan a Luther King, ahí, exacto. Como que después de eso, lo que vi en el documental es que después vino una etapa oscura en Estados Unidos.
Absolutamente.
De represión.
Con una sola...
Como que se acabó toda esa cosa de... Y acá pasó lo mismo.
Con una sola luz en ese año 68, que es la repercusión y ya el estreno de... del espacio, ¿no?
De Kubrick. De Stanley Kubrick.
¿Y qué, pero, ¿qué una, a qué te referís?
No, digo, un hecho luminoso.
Perdón, Andy, tengo que decir esto, pero el hecho luminoso de 1968 es el campeonato
de Estudiantes
internacional
de la Plata.
Que gana Estudiantes de la Plata Inglaterra.
No,
pero no podés no decir.
Que los filósofos no son tan...
El
por favor, pero es el primer equipo chico campeón del mundo.
En Argentina, que era la pregunta de Andy, para salir de esta cuestión.
Para
de Bilardista.
Brigitte Bardot también.
Brigitte Bardot, qué linda.
No, también es como de ese momento...
Sí.
La mina más
absolutamente,
linda.
Absolutamente, la más linda.
Sí, y símbolo.
Sin cirugía. Francés, supuestamente.
Sin cirugía.
Se supone que el cine francés tiene un gran necesitaba. ¿Cómo?
No, se supone que el cine francés tiene un gran momento.
Claro, sí, claro.
No sé mucho del tema.
Bueno, ahí está La Chinoise, una George película Grace, emblemática del mayo. Charles de Godard.
¿Quién? Serge Gainsbourg.
Serge Gainsbourg. Ah, qué bien.
Bien.
Sí. Estamos acá, me estoy acostumbrando.
Vean una película que se llama La Chinoise, que es de Jean-Luc Godard, que habla de este tema y que es muy delirante, muy divertida, bueno, un poco surrealista, que habla justamente del mayo, La Chinoise.
Hay
que
un
hace
libro,
referencia a la revolución cultural china que se está dando en ese momento también, ¿no?
Hay un libro que acaba de salir hace unas semanas, de Lucía Álvarez.
Excelente libro.
Que se llama Mayo 68 y su recepción en la Argentina. Está buenísimo el libro.
Publicó Paidós.
Periodista y hija de Chacho.
Sí, exactamente.
Eso te iba a preguntar, justamente lo que acaba de mencionar Darío, que es, ¿cuál es la recepción en Argentina? ¿Por qué nosotros, de alguna manera, estamos hoy hablando del mayo francés?
Bueno, vos sabés que contemporáneamente, porque se dice después del mayo, contemporáneamente al mayo francés del 68, se crea en Argentina una CGT rebelde, la CGT de los argentinos, que es una CGT que está en contra de la burocracia sindical de Bandor en ese momento, y empieza a plantear que hay que enfrentar a esa dictadura de Onganía que venía de la noche de los bastones largos, de recortar salarios, etcétera, de cerrar ingenios en Tucumán. y es la que de alguna manera va a ir preparando el camino al cordobazo, ¿no? Que se parece mucho, mucho al mayo, pero que tiene antecedentes acá de lucha contra la dictadura onganía, ¿no? Así que ahí también ya el 68 es un año de mucha agitación en
Argentina.
Claro,
un contexto de dictadura, aparte.
De dictadura muy represiva, pero, como claro, la de onganía.
No, nosotros
y de mucho rock, ¿eh? Mucho sí, pero, de Almendra,
claro, sí, sí,
Manal,
es verdad. ¿Eh? Pero nosotros después de eso vamos hacia los 70, que fueron los sí, más violentos.
Exactamente, pero bueno.
¿Qué pasó en Francia?
No, en Francia se apaciguó porque hubo una especie de terror, porque De Gaulle, que era un extraordinario político.
El aeropuerto, ¿no?
La gran muñeca de Charles de Gaulle. Un tipo con una extraordinaria muñeca empezó a hablar de la Francia Roja, ¿no? Del peligro de la Francia Roja, hacer un referéndum donde, bueno, quieren que me quede, quieren que me vaya. O sea, hablando de que está en riesgo ya no su presidencia, sino el sistema. Mm. Y la verdad es que los franceses se asustan bastante y las aguas se van calmando. La propia CGT, que era comunista, que era un poco más conservadora, el PC, un PC francés muy prosoviético, empieza a bajar los decibeles y van bajando los niveles de protesta hasta que se va calmando todo. Aunque queda, por supuesto, yo no creo que sea una derrota, porque tampoco era la idea, como dice Harry, la idea no era tomar el poder, sino alertar sobre lo que estaba pasando. Entonces, decir que fue una derrota, yo no creo que haya sido una derrota.
Los pibes del mayo francés tampoco comulgaban mucho ni con el PC ni con el PS.
Bueno, justamente lo interesante es que critican a la propia izquierda, ¿no?
Claro.
Esa izquierda burocratizada. O sea,
se pelean contra la extrema derecha, pero también se pelean contra la burocracia.
Y le reclaman al PC francés, por ejemplo, no condenar la invasión a Checoslovaquia. La primavera de Praga.
Bueno, la primavera de Praga es otra hija del mayo francés.
Del 68, también, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Contemporánea, prácticamente.
Tenebrosa esa historia.
Yo creo que, porque estoy todo el tiempo tratando de hacer paralelos en mi cabeza con, sí, Argentina, ¿no? Sí. Y yo creo que quizás, sin saberlo, te lo estoy preguntando, uh-huh, los montoneros, uh-huh, estaban inspirados en aquello, pero de una manera horrible.
Sí, no, es un poco posterior, pero ya había, por ejemplo, sí hubo guerrillas que no tenían tanto que ver con el mayo francés, sino un poco con la experiencia cubana, ¿no? Uh-huh. El intento justamente en el 68, uno de los primeros grupos guerrilleros rurales que se instalaba en Tucumán, en Tacorralo, que es la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, pero que tenían una inspiración mucho más cubana, de Sierra Maestra, por eso no elige un lugar, una geografía parecida, como es la selva tucumana, pero no por el mayo francés, ¿no? O sea que esa influencia fue más para el palo estudiantil, okay, para
claro,
ese lado, ¿no?
A ver, hay un clima de época, yo no lo reduciría, no colocaría el mayo francés como fundamento, como inspirador de todo lo que estaba pasando, sino que el mayo francés es una de las tantas, claro, manifestaciones, claro, uh-huh, de un clima de época que son los 60. Vos podés ver esos 60 en diferentes, digamos, variables. Vos tenés todo lo que es la construcción de la juventud como, uh-huh, actor de la política, que tiene que ver con su militancia universitaria, pero también social. Tenés toda la revuelta latinoamericana, uh-huh, un poco contaba Felipe, con Cuba a la cabeza. Y después tenés toda la rebelión hippie.
Bueno, y lo de Praga, ¿no?
Es toda una revuelta contra las costumbres
de
la época. Entonces, esos 60, lo que hay que recuperar ahí es el estado revolucionario de los años 60.
Y no darle tampoco la primacía de que porque pasó en París, pasó en todo el mundo. Pasaba al mismo tiempo. Tlatelolco pasa al mismo tiempo prácticamente. Praga pasa al mismo tiempo, ¿no?
Preguntas para...
Y ahí tenés una rebelión contra la Unión Soviética, ¿no?
Y es más, algo peor, se dice mucho, y quiero retomar algo que tiró Felipe, si fue un triunfo o una derrota, claro, el mayo francés. Hay un texto famoso de Gilles Lipovetsky, uh-huh, que dice que el mayo francés terminó del modo más absurdo, uh-huh, porque al final parecía que los jóvenes iban a cambiar el mundo y todo terminó cuando llegaron las vacaciones. ¿Vos sabés que se disuelve?
Sí, sí.
Se disuelve.
Y el verano, claro.
En el verano, uh-huh, es como que los jóvenes que estaban tomando las universidades se fueron de vacaciones.
Claro.
Entonces, como que es como la revuelta, dice Lipovetsky, dice, nunca estuvo tan cerca y tan lejos la revolución, ¿no? Uh-huh, porque
claro,
fue, digamos, como das vuelta a la página y se terminó, ¿entendés? Uh-huh. Cambió el calendario. Entonces, es para muchos como una manifestación de la tragedia de la modernidad.
Pero aparte está la cosa, uh-huh, el mayo francés, que son perdurables, el tema de la sexualidad, ¿no? La lectura de Sade, el marqués de Sade, ¿no? Dice toda esta cosa que aparecen los incorrectos, ¿no?
Sí.
En las paredes había retratos de Sade, ¿no? Digo, que de un tipo más incorrecto imposible en la literatura.
Cambiemos todos los programas de estudio de los colegios, uh-huh, estaban en contra de los exámenes.
Claro,
o sea, esa es una derrota, porque, uh-huh, digamos, todos sabemos, sí, que no hay peor manera de educar que a través de la toma de exámenes. La evaluación, uh-huh, es el gran agujero negro de la educación.
Bien. Tenemos, por un lado, si les parece, vamos a escuchar el tema que tocó acá hace un par de, de semanas nomás, sí. Ismael Serrano, cuando vino al programa, tiene un tema que se llama...
El 15 de mayo vino a...
Papá, cuéntame otra vez.
Papá, cuéntame otra vez, que habla de todo eso, lo tocó. Entonces dijimos, lo vamos a pasar cuando sea el momento del mayo francés, que cuenta un poco todo.
Dice algo tremendo, dice, bajo los adoquines no había arena de playa.
Remitiendo a uno de los grafitis más famosos, que es debajo del asfalto hay playa, ¿no? Como
claro,
diciendo.
Claro. Y la playa también remitía a Cuba, remitía a la Revolución.
Y no es lo mismo la playa de Cuba que Montehermoso, por ejemplo, con todo respeto con el viento.
No, pero Montehermoso es divino porque tiene...
Agua viva, claro,
tiene,
con todo respeto a la gente.
No, y tiene atardecer.
Y aparte no es lo mismo el adoquín, el asfalto de la 9 de julio que un adoquín en Parque Chas.
Mirá que si nos dejan nos vamos al carajo.
Sí, sí, ojo, ya me di cuenta. Me gusta.
Hola, soy Ismael Serrano. Se cumplen 50 años de mayo del 68 y esta canción habla de alguna manera de aquellos tiempos efervescentes. La compuse junto con mi hermano Daniel hace ya algún tiempo y pretendía ser una bronca generacional. La bronca de los hijos a sus padres, aquellos padres que habían vivido precisamente aquel tiempo épico y maravilloso, porque nos parecía que el relato que habían construido en torno a aquellos días era un relato un tanto edulcorado, que omitía una parte de renuncia, porque el mundo que nos ofrecían era muy diferente de aquel por el cual habían luchado. Finalmente, al parecer, bajo los adoquines no había arena de playa, pero bueno, aún queda la esperanza y sobre todo aún queda la necesidad de seguir luchando por aquellos sueños. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce grilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más y siguen los mismos muertos podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Andy Calle, Gaby y Harry, Perros de la Calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@PerrosCalle.
Perros de la Calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.